El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
O'clock. A esta hora parte el semáforo de Radio Universidad de Chile. Saludamos a Camila González, los controles. ¿Cómo estás, Cami? Te viniste en bici hoy día. Venía acalorada, pero llena de energía. Muy bien. Y por supuesto, Super Tania González está en la producción y ya está desde muy temprano aquí produciendo todo el noticiero, pero a esta hora se pone feliz porque ponemos música. Sí, vamos a poner música en un ratito, pero antes, Tania, déjame decirte que la máxima estimada para hoy es de 23 grados. Va a estar soleada toda la tarde. Mañana va a bajar un poquito la temperatura. Va a estar entre 7 y 19, similar a el día jueves. Ahí para que vean que la primavera todavía anda haciendo de las suyas. ¿Qué se pronostica para nuestro programa? Ya están en nuestra radio Pedro Sáez, coordinador del área audiovisual del Centro Cultural de España en Chile, y Joaquín Jiménez, encargado de comunicaciones, quienes nos van a venir a dar todos los detalles de la 13ª muestra de cine iberoamericano organizada por las embajadas iberoamericanas acreditadas en Chile y que se inaugura hoy y va hasta el 22 de octubre. Más tarde viene Fernanda Castillo, directora de Programación, Educación y Mediación de Fundación Corpartes, quienes recientemente lanzaron su programación 2020, así que nos van a venir a contar cuáles son todas las grandes estrellas de la cultura, de las artes plásticas, de la música, del teatro, que van a visitar el Teatro Corpartes, pero también como parte de las otras muchas actividades que hace la Fundación Corpartes. Así que todo eso viene en el programa de hoy. Vamos a partir bien arriba. Venía tarareando yo esta canción mientras caminaba para acá, así que ahora la podemos cantar con la Tania y la Cami. Esto es Café Tacuba con Las Flores.
Sentir
Son las 10:05 y ya estamos acá en el estudio con nuestros invitados, absolutamente amigos de la casa, además de vecinos.
Estamos al lado.
Estamos con Pedro Sáez, coordinador del área audiovisual del Centro Cultural de España en Chile. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, mucho gusto.
Me encanta encontrarte.
Gracias por la invitación.
Y con Joaquín Jiménez, encargado de comunicaciones del Centro Cultural de España. ¿Cómo estás, Joaquín?
Muy bien, Antonella. ¿Tú? ¿Todo bien?
Sí, fíjense, estoy bien, además que está soleado hoy día y eso, por supuesto, levanta el ánimo y además muy pendiente de lo que va a ser esta 13ª edición de la Muestra de Cine Iberoamericano. Ahora, antes de ir a las novedades de este año, contémosles a nuestras auditores y auditores respecto a esta muestra y a la gestión que hacen las embajadas de los países iberoamericanos en nuestro país para que podamos ver finalmente cine iberoamericano, porque quizás aquí le tiro un dato a nuestros auditores y auditoras, en promedio menos del 5% de lo que vemos en la pantalla comercial es cine de nuestro continente y de España.
Exactamente.
O sea, piénsenlo ustedes, quienes nos están escuchando, a menos que vayan a una sala de cinearte o consuman en festivales, ¿cuándo fue la última vez que pudieron ver una película ecuatoriana o una película paraguaya o una película boliviana e incluso de las grandes industrias como Argentina, España o México? Llegan muy pocas películas.
Muy pocas, exactamente. Por eso esta muestra, bueno, surgió a raíz de la poca presencia del cine iberoamericano en las salas comerciales, como tú dices, y aprovechamos esta instancia para que juntar a los países iberoamericanos aquí en Chile a través de sus embajadas y centros culturales para coordinar esta muestra y hacer posible de que cada país pueda llegar al menos una película y exhibirla en la máxima cantidad de salas culturales, que este año estamos muy contentos porque
sí,
se han sumado
algunas salas. Uno que sabe esas cosas dice, ay, chiquillos, es lo que se metieron.
Así que bueno, a través de la Cineteca, que siempre ha sido el aliado estratégico desde sus inicios con Ignacio Aliaga cuando lleva la Cineteca. Cuando nació esta muestra, con el apoyo de él, y la Cineteca se fue, digamos, fue creciendo y manteniéndose en el tiempo, así que ya llevamos 13 años, esta es la 13ª versión, y este año con el apoyo, por supuesto, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, podemos traer a 7 invitados, que son directoras, directores, productores y un actor, en este caso, de las películas que participan. Así, bueno, que estamos muy contentos.
Antes de ir a eso mismo, porque de verdad hay un par de gente que a mí me encantaría sentarme a escuchar, de los invitados que van a estar acá, quería preguntarles respecto a lo que, a este crecimiento y a lo que ustedes sienten que ha aportado a la escena nacional el que exista anualmente esta muestra de cine iberoamericano.
Bueno, de partida, poder disfrutar de cine en nuestro propio idioma ya nos habla de nuevas realidades. Entonces, que esta muestra, además de que sea un gesto de industria, es decir, como que se visibilicen nuevas narrativas que provengan de nuevos polos, que no sean ni los hollywoodenses, ni los bollywoodenses, ni los europeos incluso, salvo en el caso de España, por supuesto, nos permite acceder a nuevas realidades, que es una cosa que hace el cine. Entonces, yo creo que es sumamente importante que una muestra como esta crezca, porque da un gesto, da una como demostración de cómo se está moviendo la industria, permite establecer nuevas redes de cooperación y nos permite acceder a una identidad y a nuevas narrativas fílmicas, que hace que el arte en sí progrese.
Sí, yo creo que además pasa otra cosa que es súper emocionante. A principios de septiembre pude estar de jurado en el Festival de Cine de las Alturas en Jujuy, que es un festival que solamente toma los 7 países andinos. Y estando ahí, y eso que uno está bastante metida en el mundo de, y ve por probablemente mucho más cine que la media, pensaba yo ahí, oye, de verdad, qué raro que uno no ve cine boliviano, no ve cine ecuatoriano, o paraguayo, o venezolano, o
bueno, centroamericano.
Centroamericano, usted va a ver un montón de cine centroamericano en esta muestra. Pero además, cómo esas distancias también se traducen en los prejuicios que tenemos con respecto a nuestros propios vecinos.
Exacto.
O sea, el hecho de que más del 90% de lo que vemos sea cine hollywoodense, de alguna manera también coloniza nuestro imaginario, ¿no?
Exacto.
Y estamos todos mirando para el norte sin tener mucho conocimiento ni mucha empatía con lo que está sucediendo con nuestros vecinos. Y el cine es una gran manera de encontrarnos.
Bueno, de hecho hay películas que hablan de realidades que incluso son como análogas entre la historia de los países. Está la película de Batalla en el Volcán, que es uno de los documentales que se va a exhibir en esta versión, que habla sobre cómo dos bandos encontrados se unen después de una guerra civil, de un proceso también que tiene que ver con sigmas políticos, que es claramente algo que se puede identificar, por ejemplo, con gran parte de la narrativa general del cine chileno. Uh-huh. Entonces, como bien dices tú, la muestra nos permite acercarnos entre países a nivel de construir una identidad no hegemonizada por otros núcleos narrativos.
Claro, y además, bueno, podemos ahí lanzarnos a instalar que, a diferencia de lo que ha hecho Latinoamérica, Estados Unidos, desde la creación de Hollywood en adelante, entendió que era una manera de instalar el American Way of Life y de instalar un imaginario respecto a sí mismo y a los otros. Entonces, no es de extrañar que todos estemos tan mirando hacia el norte y tan despistados con respecto a lo que está pasando aquí. Una cosa que es interesante también de la muestra de cine iberoamericano es que la películas que van a estar es la posibilidad de verlas, porque son películas que no tienen distribución en nuestro país.
No tienen distribución en nuestro país, salvo hay dos películas que se han dado en salas alternativas, digamos, uh-huh. Como es La novia del desierto, que aparece nuestra actriz chilena
Paulina García.
Y La memoria del agua de Matías Vice. Se dio muy poco, parece, en la sala.
No, y vale la pena mirarla. Ahora, de todas maneras, es muy interesante decir que la razón también de por qué sean estas dos películas es porque tanto las directoras de La novia del desierto, Cecilia Atán y Valeria Pivato, como Matías Vice, van a estar realizando actividades durante el festival.
Sí, justamente van a estar con todos los otros invitados en una mesa redonda en el Instituto Profesional Santo Tomás el jueves 17 a la una. Y bueno, vamos a aprovechar de conocer las experiencias de cada uno de ellos en relación a las producciones concretas que traen en esta muestra y a la actividad cinematográfica que realizan en sus países.
Actividad que es con entrada liberada en Metro San Joaquín, o sea, no hay excusa para perderse.
Sí, no, es fácil llegar. Ahora, actividad liberada, pero hay que inscribirse antes o quien quiera puede...
No, en el caso del conversatorio no es necesario inscribirse. Hay otras actividades que requieren inscripción que tienen que ver con talleres.
Sí, van a realizar algunos talleres. Eso está todo publicado en las páginas web de las instituciones que participan. Porque podemos nombrar las otras instituciones.
Por favor.
Y así estamos, está el Instituto Profesional Santo Tomás, bueno, la Cineteca Nacional de Chile, la Universidad Diego Portales, la Biblioteca Nicanor Parra, aquí van a haber talleres con inscripciones, la Universidad O'Higgins de Rancagua, que tiene dos sedes en Rancagua y San Fernando. De hecho, hoy día las dos directoras argentinas están realizando un taller en Rancagua.
Ya.
Por eso no están en el programa que le habíamos invitado, pero no pudieron venir.
Pero van a estar a la noche de la inauguración.
Exactamente.
La inauguración están, sí.
Bueno, estamos conversando con nuestros invitados del Centro Cultural de España, Pedro Sáez, coordinador del área audiovisual, y Joaquín Jiménez de Comunicaciones, a propósito de que hoy se inaugura la 13ª edición de la Muestra de Cine Iberoamericano, que va hasta el 22, y a propósito de esto mismo, ellos representan a España aquí, así que el resto de Latinoamérica lo ponemos aquí con Calle 13 y esta canción que se llama Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia.
Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Continuamos haciendo nuestro semáforo con nuestros amigos del Centro Cultural de España, Pedro Sáez, coordinador del área audiovisual, y Joaquín Jiménez de Comunicaciones, quienes nos vienen a contar de esta 13ª muestra de cine iberoamericano que se inaugura hoy y va hasta el próximo martes en Santiago, porque después tiene una serie de réplicas en distintas regiones del país.
En regiones, sí, gracias a la alianza de la Cineteca con las salas asociadas a su red en regiones, así que se va a pasar prácticamente en casi todas las regiones.
Casi todas las regiones van a tener ahí una posibilidad de verlo. Exactamente. Desde ya les invitamos a que, si quieren ver la programación, vamos a darle una miradita ahora, pueden ver en la página web del Centro Cultural de España en Santiago, que es ccesantiago.cl, o que están todos los links para cada una de las salas, o si no pueden ir, si les tinca, por ejemplo, quieren ir a la Cineteca Nacional, van a la página de la Cineteca y hay un mini sitio con esta 13ª muestra de cine iberoamericano que inaugura hoy a las 19 horas, y que tiene funciones durante toda la semana hasta el próximo 22 a las 18:15, a las 20:15 del 17 al 20 y a las 20:40 del 16 también al 20. Así que hay hartas funciones para ver y hay hartas películas para ver. ¿Qué es lo que les tiene más entusiasmado de lo que está estrenándose?
Uy, hay varias películas interesantes. Yo, como recomendación, siempre voy a tirar un documental, porque creo que se ven pocos documentales, sobre todo como en muestras. Comentaba antes sobre La Batalla del Volcán, el documental salvadoreño de Julio López Fernández, que es sobre el tema de la guerrilla, que se proyecta el 17 de octubre a las 3 en Santo Tomás. Entonces, si quieren ir, por ejemplo, al conversatorio del que estábamos hablando con los directores, pueden ir al conversatorio y de pasadita quedarse al documental, lo que es un combo espectacular.
Estupendo. O si no, pueden ir también el 19 de octubre a las 18:15 en la Cineteca Nacional. Se va a exhibir La Batalla del Volcán junto con el cortometraje Elefantes.
Exactamente.
¿Y hoy día inauguramos con qué?
La película es Martín y Margot, de Chris... Me van a tener que perdonar nomás, pero Chris Comenfield es de una película de Guatemala y recuerda un poco a Los Detectives Salvajes, diría yo, porque se trata de dos poetas que buscan a la bestia, que es un poeta de ese país, y en su viaje... ella queda embarazada y pone como en jaque la relación que tienen estos dos personajes. Entonces, como escritores buscando escritores, está interesante película de estreno a las 19 horas.
Una película además de Guatemala, uh-huh. Para que tengan la posibilidad, además, lo que debe ser la fotografía de esa película, inmediatamente me pareció interesante. Desde Perú nos llega Casos Complejos, de Omar Forero.
Exactamente, es un thriller, digamos, que además vamos a contar con el actor. El actor va a estar presentando la película. Es un actor joven que lo trae, bueno, su país y también va a hacer un pequeño taller y va a participar en el conversatorio. Así que
después de la película. Exactamente. Eso es, por lo menos en la Cineteca Nacional, que es donde yo estoy mirando la programación, eso es el 16 de octubre a las 20:40 horas, Casos Complejos de Perú. Y el 17, ahí también en la Cineteca se exhibe Cenizas, película que ganó premio ahí en Jujuy. Me acuerdo de esa película. Película de Ecuador.
Claro, y no podemos dejar de recomendar la película española tampoco, ¿no? Por supuesto.
Por supuesto.
Que es María y los demás, de Nelly Reguera, también una película bastante aclamada, una comedia dramática, diría yo, sí. que gira en torno a una mujer de 35 años que perdió a su mamá muy tempranamente y se dedicó a cuidar a su papá. Entonces, después de eso, como cuando el papá se pone a pololear con la enfermera...
Le deja la escoba a la pobre María. Es súper entretenida María y los demás, una película del 2016 que se va a exhibir el 20 de octubre. Es bien... Es para pegarle y es tierna María. A mí sí. Me pasa las dos cosas, porque es como, ay, hija, por Dios, pégase el alcachofazo, arme su propia vida.
Exactamente, independencia, por favor.
Pero claro, ella está como... Sí, es muy linda María, así que María y los demás, de Nelly Reguera, se va a exhibir el 20 de octubre en la Cineteca Nacional. No sé si repite en alguna otra parte.
Sí, tiene función antes, el viernes 18 de octubre, al mediodía en Santo Tomás.
Yo les estaba preguntando antes a Pedro y a Joaquín si cuando hablamos de Iberoamérica, en este caso también incluimos Portugal.
Portugal, sí.
Y está Coração Negro, de Rosa Coutinho Cabral, que se va a exhibir el 19 de octubre en la sala de cine de la Cineteca Nacional.
No sé si podemos nombrar los países por si se entusiasman gente también de las colectividades que
por vienen supuesto,
Santiago,
que sabemos que nos escuchan tanto.
Así que vamos a informar los países que están presentes, que son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
Mira, así que todos quienes nos escuchan de todos esos países, ahí busquen en la página web del Centro Cultural de España en Santiago, ccesantiago.cl. También pueden visitar, ahí mismo están los links para cada una de las sedes, que les recuerdo, es la Cineteca Nacional de Chile, también el Instituto Profesional Santo Tomás, la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales, que tiene una estupenda sala de cine. Saludos a la Paulina Toro. Y el Instituto de Estudios Audiovisuales de la Universidad O'Higgins en Rancagua, que es donde están en este momento, las directoras de la película La Novia del Desierto haciendo un taller. Ellas no son las únicas que van a estar haciendo talleres.
No, los invitados, bueno, también los podemos nombrar, y aparte de las argentinas, Cecilia Atán y Valeria Pivato, directora de la película La Novia del Desierto, está el brasilero Daniel Resende, de la película Bingo, El Rey de las Mañanas, está el director de Costa Rica, Leonardo Solano, el director de Martín y Margot de Guatemala, Chris Comenfield. Después está el director de la película ecuatoriana, Cenizas, Juan Sebastián Jacomé, que él vino el año pasado también y dio un taller súper interesante. Después está el director de El Salvador, director de Elefantes, Javier Cafie. y el actor de Casos Complejos de Perú, Óscar Alarcón. Y por supuesto Matías Vice, director chileno con La Memoria del Agua.
Mira, ahí hay una súper buena posibilidad y ellos van a estar todos juntos el jueves 17 a las 13 horas en un conversatorio en el Instituto Profesional Santo Tomás, ahí en Vicuña Maquena 4835, justo al frente del Metro San Joaquín.
Exactamente.
Es súper fácil. O sea, se baja uno del metro y ahí están.
Mirando. Una zona como universitaria. Esa, ¿no?
Sí, pues, porque al frente está lleno de institutos y universidades esa zona del Metro San Joaquín para que no se pierdan. Ahora, para quienes nos están escuchando y quieren participar, ¿hay que comprar entradas? ¿Se llega? ¿Se inscribe? ¿Cómo funciona?
No, es entrada liberada, así
que todas las funciones son gratuitas.
Gratuitas hasta llenar cupo de la sala. No hay ningún...
No hay que inscribirse, inscribirse. Solo ir a ver.
Salvo
cine.
La de hoy día, que es como de inauguración,
que es con invitación, Que es como suele suceder.
Como suele suceder.
Pero entonces, si yo fuera ustedes, más bien me organizaría esta semana y diría, mira, podría ir a ver todos los días una película a las 8, tener ahí una buena pincelada de cine latinoamericano, de cine también de España y de Portugal, y además la posibilidad de ver películas de Guatemala, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, de El Salvador, también de Portugal, por supuesto España, México y Chilito, además de Panamá y Venezuela. Así que muchas posibilidades de ver buen cine gratuitamente, una excelente programación a cargo de las embajadas de Iberoamérica en nuestro país. Muchísimas gracias, queridísimos, por venir a contarnos todo esto.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación y esperamos
encontrarnos por ahí, en alguna sala por ahí. Sí. Hemos estado conversando con Pedro Sáez, coordinador del área audiovisual del Centro Cultural de España en Chile, con Joaquín Jiménez de Comunicaciones del Centro Cultural de España, y sí, por supuesto, eran un montón de datos, un montón de películas. Quieren tener más información, vayan a la página web de ccesantiago.cl y ahí están los links para cada una de las salas, y también está la información de lo que va a estar pasando en regiones. ¿O los links con la Cineteca Nacional?
En las regiones se van a ir publicando, digamos, a través de la página web de la Cineteca Nacional, porque las regiones se da después del 22.
Perfecto.
Hasta fin de año.
Ah, muy bien. Así que cada región ahí va a tener su propia posibilidad de acercarse a esta 13ª muestra de cine iberoamericano. Bueno, ya quedaron informados con eso. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Editorial Planeta presenta en Sala Máster de Radio Universidad de Chile el libro El costo del silencio, del periodista Javier Rebolledo. El autor de la trilogía de los cuervos nos invita a revisar una impecable crónica, dando a conocer el drama de héroes silenciosos y anónimos que estuvieron dispuestos a renunciar a sus propias vidas por el anhelo de una transformación política y social profunda en la década de los 70, sin imaginar que el gobierno de la Unidad Popular terminaría de manera abrupta para dar paso a una dictadura brutal. Te esperamos en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, este lunes 21 de octubre a las 19 horas. Presenta la diputada Carol Cariola, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se conmemoró el 15 de octubre de 2008 y pretendió reconocer la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y también la erradicación de la pobreza rural. Las mujeres rurales constituyen una cuarta parte de la población mundial, cultivan gran parte de nuestros alimentos, fortalecen las economías y generan resistencia al cambio climático. El empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales es esencial para construir un futuro próspero, equitativo y pacífico para todos en un planeta sano. Es necesario garantizar un trabajo decente para todos y todas y así erradicar la pobreza, el hambre y adoptar medidas relacionadas con el clima. Sin embargo, las mujeres y las niñas rurales siguen viéndose afectadas de forma desproporcionada por la desigualdad, la exclusión y los efectos del cambio climático. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, llamamos a los países a que adopten medidas para garantizar que las mujeres y las niñas gocen plenamente de sus derechos humanos, entre ellos, el derecho a la tierra y a la seguridad, el derecho a una alimentación y una nutrición adecuadas, el derecho a vivir libres de toda forma de violencia, discriminación y prácticas nocivas, el derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y el derecho a la educación de calidad, asequible y accesible durante toda la vida. Para lograrlo, se necesitan inversiones, reformas legales y políticas y la inclusión de las mujeres rurales en las decisiones que afectan a sus propias vidas. De defender el acceso al agua limpia hasta impulsar la agricultura sostenible, las mujeres rurales se están movilizando para apoyarse unas a otras y sus contribuciones son vitales tanto para las comunidades rurales como para las sociedades urbanas. Sin embargo, muchas de estas mujeres sufren permanentemente discriminación y es por ello que se hace necesario apoyarlas y crear políticas destinadas a mejorar su situación en todos los ámbitos. Este día, instituciones, organizaciones, asociaciones y grupos realizan diversas actividades a nivel mundial, como exposiciones, actos institucionales, ferias, talleres y obras teatrales, entre otros. Todas destinadas a informar, capacitar, sensibilizar y buscar mejoras en las condiciones de vida de la mujer rural. Apoyemos este día participando en las distintas actividades propuestas y enviemos un mensaje a los gobernantes del mundo para que reconozcan la labor e importancia del trabajo de la mujer rural y la necesidad de mejorar sus condiciones de vida. En Radio Universidad de Chile conmemoramos junto a ustedes este 15 de octubre el Día Internacional de la Mujer Rural.
Con 31, y a propósito de lo que recién leía nuestra queridísima Paula Ruiz, el Día Internacional de la Mujer Rural, vamos a escuchar a Susana Vaca, que recién pasaba por ahí acompañando a los Calle 13 con Latinoamérica, pero ahora escuchamos su hermosa voz y esta versión de María Landó.
Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos ojos,
María Dando,
rotos de sueño, María, rotos de sueño,
María Dando,
de andar sufriendo, María, de andar sufriendo,
María Dando,
solo trabaja, María, solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, María, solo trabaja, y su trabajo es ajeno. María Lando,
María Lando,
María Lando,
María Lando,
solo trabaja,
María Lando,
solo trabaja,
María Lando,
solo trabaja,
María Lando,
solo trabaja, y su trabajo es ajeno.
Seis minutos, escuchábamos recién a la maravillosa voz de la peruana Susana Vaca y ahora recibimos a la maravillosa Fernanda Castillo, directora de Programación, Educación y Mediación de la Fundación Corpartes, que recién lanzó su programación 2020 para que ustedes también vean con la cantidad de tiempo que se tiene que trabajar la programación para un espacio cultural como este. ¿Cómo estás, Fernanda?
Bien, pues Antonella, gracias por la invitación. Como siempre, felices de estar acá conversando contigo y acá en esta radio.
Bueno, que siempre nosotros muy curiosos de qué es lo que están preparando, porque sabemos que la Fundación Corpartes tiene una propuesta de alto nivel. Y lo primero que yo quería señalar a este respecto, que la Fundación Corpartes no solamente está trabajando en su casa, que sería, cierto, el centro cultural, así en donde es, suceden un montón de cosas, sino que, de hecho, tú misma diriges todo el área de educación y mediación, en donde muchos de los proyectos que llegan a este espacio, que está ahí en Rosario Norte, luego se extienden hacia otros lugares. Es. Háblanos un poquito de eso.
Sí, y te agradezco que partamos con esta pregunta, porque realmente estamos muy enfocados en esa línea desde la Fundación. Estamos desarrollando un área de educación mucho más fuerte. Revisitamos nuestros modelos pedagógicos y educativos con los que abordamos todas las actividades culturales y las modificamos en función de lo que hemos ido observando de los focus group que hemos hecho, de las evaluaciones que hemos hecho con las propias personas que han llegado a nuestro espacio o que han participado fuera de nuestro espacio, de nuestras actividades. Y ha sido un proceso muy, muy rico en el que hemos desarrollado una nueva metodología centrada en el yo como persona, en el yo como persona compartir con otro y en el yo como persona compartir con otro y compartir con un entorno. Entonces, desde ahí hemos podido trabajar las distintas actividades artísticas y culturales con la diversidad de personas que nos visitan y que nosotros visitamos. Este año estamos trabajando con Gendarmería de Chile, con CENAME, con Fundación Integra y con un sinnúmero de comunas para las cuales nosotros también vamos a los centros culturales, por ejemplo, de las comunas con las que trabajamos, o vamos a los recintos penitenciarios, o vamos a los jardines infantiles Integra. Y también hemos desarrollado toda otra área que es de extensión, donde hemos establecido convenios de colaboración con distintas regiones de nuestro país, en las que nuestro equipo de educación o nuestros equipos directivos van a visitar los espacios, hacemos un intercambio cultural con los equipos de esos espacios, donde nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros, y así vamos fortaleciendo las redes culturales y la red de gestión y administración de espacios culturales, que es complejo. es maravilloso y es muy necesario para nuestro país.
Bueno, mientras ustedes estaban escuchando María Landó, nosotros conversábamos acá con Fernanda de la importancia de entender, a propósito de los recortes en el área cultural, ya nos meteremos por ahí acá en el semáforo, comprender lo que le hace a un país tener una área cultural viva, en dos términos, porque nosotras podemos ponernos todas hippies y decir, como somos gestoras culturales las dos, ponernos, porque el alma de los seres humanos y la persona no, no. necesita.
Eso ya lo sabemos, pero, o sea, sí. pero hay cifras y datos concretos que lo demuestran. Hay países como el Reino Unido que su Producto Interno Bruto es alto debido al factor de desarrollo de las economías creativas y del desarrollo de la educación artística. Nosotros somos una fundación privada sin fines de lucro que creemos profundamente en que el rol del arte y la cultura y la educación en el arte y la cultura le da y aumenta y ayuda a incrementar el capital cultural de las personas, de los seres humanos, en su diversidad absoluta, sea personas en situación de vulnerabilidad, sea en situación de discapacidad, sea en situación migrante o lo que o en la condición que nosotros tengamos como personas. Sin embargo, lo que nos ayuda es a poder tener una mejor calidad de vida, una sociedad más justa, y no son palabras, son cifras concretas sí, que nosotros, por ejemplo, ahora lo que te contaba en educación, estamos evaluando, estamos viendo con una metodología clara, ordenada, donde el año pasado a Fundación Corparte nos visitaron 1,500,000 personas que se acercan a la cultura desde su múltiple mirada y diversidad a dar su punto de opinión desde el respeto. Uh-huh. Y eso es lo que da la cultura, y aparte de cifras, grandes cifras de acceso, grandes cifras de cómo mejora, por ejemplo, la comprensión lectora, o cómo tú desde el arte y la cultura puedes abordar temas de las ciencias, de la música, de las matemáticas, incorporando la opinión de un niño, la visión y el pensamiento crítico que tanto nos hace falta en nuestro país.
O sea, desde muchísimos lados, desde mejorar la convivencia,
absolutamente,
la capacidad de empatía,
absolutamente,
y por lo tanto bajar los niveles de agresividad,
violencia, por ejemplo,
que claro, tenemos en nuestras sociedades, hasta desarrollar en nosotros habilidades duras y blandas, por la capacidad de tener acceso a la cultura. Y además, lo que decía Fernanda también, todo lo que tiene que ver con la producción en términos de trabajo, de imagen país, en términos, o sea, hay un montón de datos duros que los que podríamos entrar. Pero de ahí, por ejemplo, se entiende el interés que puede tener Fundación Corparte en sacar entonces de este lugar de privilegio, que uno podríamos decir que es Rosario Norte, ¿cierto? Su hermoso teatro, y llevarlos a comunas, y llevarlo al Sename, y llevarlo a las cárceles.
Sí, no, nos interesa poder llegar, lo que tú decías, porque claro, nuestro espacio cultural, y como pasa con muchos espacios culturales, es un espacio acotado, pero nos interesa poder ofrecer la mejor calidad de las cosas que nosotros ofrecemos en nuestro espacio cultural, pero fuera también. Entonces ha sido una experiencia muy, muy rica de compartir con comunas muy comprometidas con la cultura, que uno jamás hubiese pensado, porque claro, hay necesidades básicas que todavía no están cubiertas en esas comunas, pero muy comprometidos desde las autoridades, desde los equipos comunales hasta los propios vecinos, profesores. Ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora para todo nuestro equipo, para la fundación, y que esperamos que el próximo año sigamos desarrollando con más fuerza. Queremos llegar a más regiones del país el próximo año. Por ejemplo, lo que hemos estado haciendo mucho, que ha estado muy interesante, son los recorridos virtuales de la exposición de Ai Weiwei y de Anish Kapoor. Tenemos grandes aliados para eso. Por ejemplo, nombro a uno en la región de Antofagasta, el festival Saco, que es un festival de arte contemporáneo, uno de los más importantes del norte de Chile, Perú y Bolivia, con el que estamos trabajando muy de la mano, donde se hacen recorridos virtuales, donde se hacen programas de mediación, en el que no solamente tú muestras el recorrido por la exposición de Anish Kapoor, sino que también vas enseñando o trabajando a nivel de mediación y educación cómo esta persona se enfrenta a esta obra, qué es lo que siente frente a esta obra. Y eso mismo se replica puede ser en un recinto penitenciario, como puede ser en un jardín infantil, sin discriminar condiciones sociales, políticas, raciales, yo qué sé.
Y además,
etcétera.
También eso es valorar la experiencia de cada persona. Eso toda es. Persona puede entrar.
Toda persona puede participar de las actividades de Corparte, de la Fundación, y creemos desde la Fundación que toda persona puede, debe, y es su derecho a participar de actividades artístico-culturales.
Por supuesto, y luego la lectura que haga cada uno vendrá desde su experiencia, pero es fundamental decir que todo el mundo debe tener acceso. Antes de irnos a lo que se viene el 2020, ¿te parece si vamos a escuchar una excelente, ya que tú hablabas de colaboración?
Dale, a
una
ver.
Una colaboración entre los clásicos Ángeles Negros con la brillante Ana Tijoux. Esto es El Rey y Yo.
Genial.
Con 48, yo estoy aquí súper on fire con la programación que se viene, ya me estoy agendando porque hay un par de cosas que no me lo puedo creer. Fernanda Castillo, directora de programación, educación y mediación de Fundación Corparte, está aquí, y para partir
sí.
¡Viene Lori Anderson! Así como fan, que había venido hace poco, estuvo en un concierto cuando vino con Lou Reed.
Sí, ese fue el último, que fue hace claro. Un par de años atrás, Sí.
Pero lo bonito, Lori Anderson es una artista que es muy compleja.
Exactamente.
Porque es poetisa, porque es artista visual, porque ha hecho también cine, claro. Porque es músico, por supuesto. Y es una mujer multifacética que ha entrado por muchos lados. Y lo entretenido es que la vamos a ver en un espectáculo que da cuenta de esta multimedia que ella se maneja.
Sí, tal cual. O sea, varias cosas. La Lori Anderson, claro, es un gran ícono, multifacética absolutamente. Y por lo mismo nos llamó mucho la atención. Primero porque dos grandes obras de ella van a participar y van a formar parte de la exposición colectiva que vamos a tener el próximo año, y ella nos va a visitar en ese contexto, en la inauguración de esta exposición bastante distinta para nosotros y yo creo que para el país. Y luego vamos a tener dos espectáculos,
7 y 8 de mayo.
7 y 8 de mayo, su último espectáculo, que está basado en su último libro, sus reflexiones en torno a lo que está pasando en la sociedad, a la poesía, bueno, a la música. Ella ya es un ícono con su violín eléctrico. Y sí, estamos muy contentos, es un ícono que creemos que a nivel conceptual, artístico, y social, tiene mucho que decir, y como hablábamos antes,
no,
lo que nos interesa.
Escucharla
es bueno. Y otra cosa que nos interesa mucho, que el próximo año ya todas las personas que quieran pueden verlo, pero el próximo año nosotros nos enfocamos a darle una mirada distinta a la programación, que tenga que ver con la mezcla de artes, mirando mucho las nuevas tecnologías, que es lo que está pasando uh-huh. a nuestro alrededor. Entonces, esta mezcla virtuosa de música con proyecciones, con tecnología, con poesía, con literatura, nos interesaba mucho, y vimos que esta era una muy buena posibilidad de poder invitarla.
Ya me puse tan contenta. Lori Anderson, 7 y 8 de mayo, con All the Things I Lost in the Flood. También repiten unos favoritos, Yo me enamoré totalmente de la compañía inglesa 1927. A principios de este año ellos abrieron la temporada The Animals and Children to the Streets, y ellos regresan
también en enero con su nueva obra que estrenaron hace poquito en Europa y ahora andan también por el mundo. Se llama Roots. Es igualmente, e incluso me atrevería a decir, más maravillosa, porque toca temáticas igualmente ácidas, con un humor muy ácido, muy inglés, muy atractivo para mi gusto, con una estética que los caracteriza, que de proyección también, volvemos a lo mismo, a las tecnologías, proyección.
Son tres gatos en el escenario.
Exactamente. Y esta obra lo que tiene de entretenido es que también tiene música en vivo, igual que la anterior, pero hasta un poquito más, entonces lo hace mucho más entretenido, más lúdico, dinámico, y las temáticas siguen siendo las mismas a nivel social, cultural. Está muy buena la obra, o sea, los insto a que vayan porque es muy muy buena.
Bueno, hay conciertos gratuitos, además, ojo, que viene Joshua Bell junto a la Academy of St. Martin in the Fields, eso para noviembre. En septiembre se va a presentar Katia
Bunashvili, que es una gran pianista georgiana.
Estoy yendo de atrás para adelante. Sí. En julio, la Orquesta de Cámara Mahler, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, que ya estuvo por acá.
Ya estuvo con nosotros el año 2018, tú lo has dicho, y seguimos con él trabajando para poder abrir un poco más y poder mostrar las diversas formas de dirigir una orquesta, porque esta es otra orquesta, que es muy particular. Son personas que vienen de 20 países distintos del mundo, que no tienen una casa establecida, sino que ellos van rodando por el mundo con esta orquesta, y con Gustavo Dudamel, que esperamos y vamos a hacer actividades educativas igual que el 2018, así que va a estar muy entretenido.
Qué bonito. Sí. Bueno, en junio, por primera vez en Chile, la Orquesta Nacional de Rusia. En junio, también la Orquesta Mozarteum de Salzburgo. También la Flauta Mágica. Por primera vez se va a presentar la Ópera Cómica de Berlín.
Sí, sí.
Fernanda me la está hiper recomendando.
Se la hiper recomiendo por varias cosas. Primero, una cosa que para nosotros como fundación es muy importante, que no estamos programando por primera vez ópera. Y como te comentaba antes, esta no es una ópera cualquiera, es la Ópera Cómica de Berlín, con una puesta en escena de la compañía 1927 también. Uh-huh. Y viendo un poco cómo acercamos la ópera, la música clásica, pero también las artes escénicas de una manera distinta, usando también las nuevas tecnologías. Entonces es un espectáculo muy interesante. Ellos estrenaron el 2012 y le contaba a la Antonella que desde esa fecha que no han parado, nosotros llevamos mucho tiempo tratando de invitarlo
finalmente
a Chile.
Tenemos fecha.
Y finalmente finalmente lo logramos. Es primera vez que vienen a Latinoamérica, primera vez obviamente que vienen a Chile, y es muy interesante la puesta en escena. Es muy, muy, muy grande el espectáculo, son más de 100 personas en escena.
Eso es en abril, así que antes de eso te vamos a invitar de vuelta, Fernanda, para que nos dediquemos ahí solo a hablar de Mozart, de la flauta mágica. Para cerrar, porque se nos están quedando un montón de cosas afuera, pero este solamente es como los aperitivos, para que se empiecen a emocionar, como yo, de lo que va a pasar en 2020. La exposición colectiva La Otra Realidad, en donde se va a tomar obras de artistas contemporáneos, hablábamos de Laurie Anderson, pero ojo, Marina Abramovich,
tal cual,
Anthony Gormley, Hans Berg, Marco Brambila, Leandro Lima, entre muchos otros.
Entre muchos otros, sí, es también una apuesta de parte nuestra.
Se pasó igual.
Pensamos qué podemos ofrecer que sea totalmente distinto viendo lo que está pasando afuera. Y escogimos estos grandes artistas, Marina Abramovich, Ola Furelíasson, bueno, Laurie Anderson, y desarrollamos esta nueva exposición que tiene que ver con la realidad virtual, con las otras realidades que existen paralelas, como podríamos decirlo, y son las piezas o las obras que cada uno de estos grandes artistas han hecho en este formato, con temáticas que las une, por ejemplo, la visita al espacio, las exploraciones de la naturaleza, y decidimos hacer esta exposición bastante única y distinta, la que vamos a inaugurar en mayo con Laurie Anderson.
Maravilloso.
Y se acaba en noviembre, va a tener mucho más tiempo, ya que es una exposición muy, muy, muy diferente.
Para ir varias veces.
Y para que puedan ir varias veces, porque seguramente... Creo que mucha gente se va a repetir el plato porque es muy distinto. Es otra propuesta estética y otra propuesta de exposición bien distinta a lo que estamos acostumbrados.
¡Ay, qué entretenido se viene el 2020! La Fundación Corpartes. Hemos conversado con su directora de Programación, Educación y Mediación, Fernanda Castillo, a quien ya dejamos súper invitadas. ¿Cuándo se vayan acercando
Fantástico.
Las tachas de estos
Vendremos.
Eventos para adentrarnos ahí? Les dimos una pincelada, pero si a ustedes, como a mí, se les abrió el apetito y quieren saber más de lo que viene, bueno, en corpartes.cl pueden echarle una mirada a lo que queda de este año, que ni siquiera nos metimos en este año, y también porque hay un montón de cosas pasando.
Sí.
Octubre, noviembre,
esta semana tenemos ya las hermanas Lavec, dos grandes pianistas, por ejemplo.
Y también están los abonos a la venta de algunas de las actividades que ya se vienen. Así que toda la información, corpartes.cl. Fernanda Castillo, muchísimas gracias.
Gracias, Antonella.
Un placer.
Súper. Igual.
Quedé tan entusiasmada con Laurie Anderson, tan feliz. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos, 10:56 minutos. Yo vuelvo hoy día a las 5 de la tarde para hacer Radiópolis. Vamos a estar con Lou Valentine de la Red de Salas de Teatro, hablando acerca de lo que está en temporada. Hay un montón de retornos súper entretenidos para ver en teatro. Sí, ahí
muy
les vamos
bueno.
a recomendar algunos, además de estrenos. Y vamos a estar con Fernando Milagros, que está mañana lanzando su nuevo trabajo en el Teatro Nescafé de las Artes y nos va a venir a visitar al estudio. Así que eso a las 5 y mañana a las 10 estamos de regreso con El Semáforo. Gracias, Cami. Gracias, Tania. Chau.
Chao, gracias.
Hasta acá El Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.